y buscar allí la carta a los Filipenses. Retomamos el estudio de la carta a los Filipenses. Y mientras vais allí, hacemos un pequeño resumen, un breve resumen, para saber también dónde estamos. ¿Recordáis? Pablo está encarcelado. Pablo está privado de libertad, no porque él haya hecho algo para merecerlo, sino porque simplemente predicar fielmente el Evangelio, por no estar dispuesto a ceder a la presión de los hombres. Él sigue predicando fielmente el Evangelio y le ha costado estar encarcelado por ello. Sus hermanos, sus amados hermanos de la iglesia de Filipo, se enteran de estas circunstancias, se enteran de lo que está viviendo el apóstol, y hermanos, en una muestra de amor cristiano tan grande, en una época en donde no hay Google Maps, en una época en donde no existen los WhatsApps, en una época donde ni siquiera existe el móvil, ellos se esmeran por saber en dónde está su amado hermano, en qué condiciones y cómo está sufriendo su amado hermano. Y no solo eso, sino que ellos están dispuestos a hacer un esfuerzo para ayudarle, para enviar un mismo hermano de su iglesia a llevarle una ofrenda para cubrir sus necesidades. Así es como Pablo va a comenzar esta carta, aunque esa parte va a ocupar la última porción del capítulo 4, su agradecimiento por esta ayuda. Él también ama a los hermanos de Filipo y también hará una gran muestra de amor hacia ellos, que aún estando encarcelado, pasándola mal, incluso estando prácticamente solo, sin compañía, él tiene tiempo para dejar de lado sus circunstancias y preocuparse, dar tiempo, poner atención y mostrar amor hacia sus hermanos, dedicándose justamente a problemas que ellos están viviendo ahí en la iglesia y escribirles para animarles en el Señor. Y así es como vemos, estuvimos viendo en el capítulo 1 cómo a través de su propia experiencia él les va a dar una gran lección en cuanto a lo que es estar viviendo en Cristo Jesús, que a pesar de su circunstancia, a pesar de lo que él está viviendo, nada le ha hecho desalentarse en el Señor. Nada le ha hecho dudar de Dios, sino que él resume, como lo dice en el capítulo 1, en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su vida está absolutamente centrada en Cristo Jesús y en un Dios que siempre está obrando en medio de sus hijos. Por eso que de allí él les anima al final de este capítulo, en el versículo 27, entonces, a vivir como es digno del Evangelio. En el capítulo 2, siguiendo esta idea de comportarse de manera digna al Evangelio, ya no solo hacia afuera, hacia los demás, hacia los no creyentes, también debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio entre nosotros, en medio del pueblo de Dios, en su iglesia. En el capítulo 2, en el versículo 2, dice que el comportamiento debe ser sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes entre nosotros, sacrificándonos, humillándonos, teniendo una actitud humilde, capaz de estar no poniendo la atención en uno mismo, sino en la edificación de los otros hermanos, siguiendo el ejemplo máximo que tenemos nosotros, los cristianos, nuestro propio Señor Jesucristo, que en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, lo que les está diciendo, nadie que haya entendido el Evangelio, nadie que haya entendido el sacrificio que Cristo Jesús hizo por personas como nosotros, va a estar dispuesto a dañar a un hermano, va a estar dispuesto a desalentar a un hermano, sino todo lo contrario, a humillarse, a tener una actitud humilde, capaz de edificar a los otros hermanos en vivir para el Señor. Así, con esta actitud de humildad, de unidad, edificándonos, apoyándonos los unos a los otros en el Señor, entramos en el capítulo 3, donde también de esta forma nosotros, el pueblo de Dios, debemos protegernos de los falsos maestros, debemos protegernos de sus falsas enseñanzas. Y en la primera parte de este capítulo, si recordáis, estuvimos viendo cómo Pablo lo resume en el versículo 2 del capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de todos aquellos que traen unas enseñanzas de que Cristo no es suficiente para reconciliarnos con Dios, que hay que agregar de alguna cosa más, y que por supuesto ellos son los iluminados para enseñarnos qué cosas le faltaban a Cristo. Pues Pablo, de una manera contundente, tajante, rechaza estas falsas doctrinas E incluso él teniendo aún más prestigio, más reconocimientos humanos que estos mismos falsos maestros, él dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, no hay camino alternativo, no hay gracia más algo. Únicamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Cualquier otra cosa es estar engañados y estar camino a la condenación. Este es el contexto en el cual ahora nosotros entramos hasta la segunda parte del capítulo 3, el que estaremos viendo hoy desde el capítulo 12 en adelante, donde Pablo también ahora le toca enfrentar otra falsa enseñanza de estos falsos maestros, la falsa doctrina que está entrando allí en la iglesia de Filipo. Él ya ha dejado claro que únicamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos tener reconciliación con Dios. Pero ahora, hermanos, Pablo va a dejar una enseñanza absolutamente clara. No hay absolutamente ningún momento de nuestra vida en que nosotros podamos sacar a Cristo del centro de nuestras vidas. La vida cristiana no se vive como a mí me da la gana, como tristemente hoy se escucha o podemos ver en distintos otros movimientos. La vida cristiana no es algo que se vive según como a mí me da la gana. Pablo, sin miedo a que lo llamen de un radical, de un fundamentalista, de un extremista, él va a decir que la vida cristiana solo se vive de una forma, centrada en Cristo, viendo, teniendo una realidad como si estuviésemos corriendo una carrera en donde solo nosotros tenemos una sola meta, un solo final, Cristo. Vivir para Él y anhelar aquel momento en el cual nosotros estaremos junto a Él. Pablo, en palabras más simples, nos va a decir: mi vida la vivo así, prosigo a la meta. Eso estaremos viendo hoy entonces. Capítulo 3, versículo 12 en adelante, leemos esta porción. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí la porción que estaremos estudiando hoy. La vamos a ver en dos partes. La primera parte del versículo 12 al 16, en donde Pablo nos va a hablar en cuanto a esta vida cristiana, esta carrera de la vida cristiana. Y es interesante cómo Pablo está asimilando lo que es la vida cristiana a un atleta participando en una carrera, a un atleta que se está esforzando por llegar, por alcanzar una meta. Y esta ilustración Pablo ya la ha ocupado en distintas otras porciones de sus cartas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y un último pasaje más, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí tenemos varias otras oportunidades en donde Pablo está asemejando esta vida cristiana a una carrera, a un atleta que se está esforzando, y así como un atleta que va a participar en estas Olimpiadas, que va a participar en estas carreras, centra toda su vida, todo su pensamiento, todo su esfuerzo en participar en ella, y que por supuesto de ninguna manera está dispuesto a correrla como se le dé y como se le venga en gana, ¿no? Sino que cuando esté participando en la carrera, todo su esfuerzo, toda su energía, toda su actitud estará por alcanzar y por llegar adelante de la meta. Pablo nos está diciendo exactamente igual, de esa misma forma es como se vive la vida cristiana. Hay que esforzarse, hay que dedicarse, hay que prepararse con tal de llegar a la meta. Interesante lo que nos está diciendo Pablo. La vida cristiana no es el mirar atrás a un punto nostálgico de nuestra vida. La vida cristiana no se define por mirar atrás a un momento de levantar una mano o haber tenido un golpe fuerte de emoción, sino que la vida cristiana se la está definiendo aquí Pablo como un proceso continuo. Un proceso continuo desde el cual comenzó cuando Dios vino a nuestras vidas, cuando nosotros fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe, y nosotros fuimos librados de la esclavitud del pecado para ahora vivir en novedad de vida y poco a poco ir creciendo en el conocimiento de Dios, poco a poco ir conociendo esta obra de Dios en nosotros, poco a poco ir amando más y más a este Dios que nos salvó, poco a poco ir deseando y anhelando estar más y más con Dios y ser transformados ahora para vivir cada vez más una vida agradable a Él, una vida en lucha con el pecado, una vida en lucha con la tentación, así hasta cuando estemos en su misma presencia. Pablo nos detalla, nos explica un poco más lo que era su propia vida, esta propia carrera que él estaba luchando, y lo ha dicho justamente en la porción anterior, en este mismo capítulo, en los versículos del 8 al 11, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. El apóstol Pablo, más de 30 años en el Evangelio, habiendo fundado en la iglesia de allí de Filipo, ¿a fin de qué? A fin de conocerle. Pablo mismo sigue deseando, anhelando conocer más a Cristo para vivir más por él. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Así es como Pablo nos está describiendo que él corre esta carrera y cómo es la vida cristiana, la carrera de esta vida cristiana. Y teniendo esto claro, entonces, que esta meta es Cristo Jesús, el vivir para Él, el llegar a un momento en cual ya no podamos, nosotros ya no tengamos esta lucha contra el pecado, sino que podamos tener comunión perfecta con Él, un servicio perfecto a Él, un amor perfecto a Él, un deseo, un anhelo perfecto de Él, una adoración perfecta a Él, Pablo nos va a dar tres características que nosotros debemos entender también de esta carrera de la vida cristiana. Y en el versículo 12 nos muestra la primera característica que nosotros debemos ver en esta carrera, y que es una carrera de toda la vida. Versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Luego en el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y aquí lo que es importante entender es el significado de la palabra perfecto, porque en este versículo 12 lo está mostrando de un significado, y luego en el versículo 15 volverá a repetir la misma palabra, pero con otro significado. Aquí en el versículo 12, el significado que tiene la palabra perfecto, cuando Pablo está diciendo que no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, está en un significado que es algo completo, algo que está perfecto, algo que está consumado, algo que está en su totalidad. Por ejemplo, tenemos en Romanos capítulo 12, esta misma palabra en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, completa, el más alto estándar de bondad, de sabiduría, de justicia, de virtud. Entonces, con esto en mente, con este significado en mente, Pablo está diciendo que el aún no es completo, que el aún no es perfecto, que en referido a esta vida de santificación, a esta carrera de la vida cristiana, él aún no ha llegado un momento en que su amor por Cristo sea perfecto, en que su servicio a Cristo sea completo, en que su adoración a Cristo sea completa. En otras palabras, en esta vida nunca alcanzaremos aquella perfección que Pablo está mostrando aquí. Seguiremos teniendo luchas con el pecado. Seguiremos teniendo problemas con el pecado, seguiremos teniendo luchas con las tentaciones, seguiremos teniendo problemas y luchas con falsos maestros que buscan engañarnos y sacar a Cristo del centro de nuestras vidas. ¿Por qué menciona esto Pablo aquí? ¿Cuál es el interés? ¿A qué está dirigiendo su atención Pablo al mencionar este detalle? Pues el texto nos deja ver al menos dos intenciones que Pablo tiene en su mente. Y en primer lugar, aunque es muy curioso, pero él está ocupando esto para animar a sus hermanos. Está ocupando estas palabras para ocupar a sus hermanos, porque fijaos, Pablo lleva ya más de 30 años en el Evangelio. Él ha fundado la iglesia de ahí, de Filipo, y cuando él está diciendo que con todo él no ha llegado a esta meta, lo que él está, el mensaje que él está enviando a sus hermanos es que yo no soy un superclase. Yo no soy uno de una clase privilegiada y por eso soy lo que soy, sino que él está ocupando, y es muy interesante cuando él dice ni que ya sea perfecto, está ocupando un tiempo en el verbo del griego, que se conoce como pasivo, y lo que él está queriendo decir es, aún no he sido perfeccionado. Lo que Pablo les está diciendo a sus hermanos es que es Dios el que me está perfeccionando. En donde yo estoy, lo que yo soy, no es porque yo soy el más listillo del grupo, sino porque es por la gracia, la misericordia y la obra y el poder de Dios obrando en mí. Incluso este anhelo, esta pasión que vosotros podéis ver en mí, viene por la obra de Dios en mí. Pablo está diciendo que él es uno más que está en la carrera. Él es uno más que está en esta carrera de la vida cristiana, y por lo cual les está diciendo a sus hermanos que él no es un ejemplo de espiritualidad inalcanzable. Y él también está intentando evitar un pensamiento de que diga, bueno, si Pablo no lo ha logrado con todo lo que él ha hecho, pues ¿para qué voy a esforzarme yo? Pablo está animando con estas palabras a que él es uno más en esta carrera, en este camino, y que queda un gran trecho por recorrer. Y el otro propósito que posiblemente Pablo esté ocupando para decir estas palabras es justamente para reconocer y alejarse y distanciarse de estos falsos maestros que están introduciendo estas falsas enseñanzas en la iglesia de Filipo, porque justamente ellos lo que se están diciendo, lo que están proclamando es que hay un super nivel de espiritualidad que es alcanzable y que por supuesto ellos lo pueden enseñar. Y si hay un nivel de espiritualidad alcanzable, pues ya no es necesario que tu vista esté centrada en Cristo y te puedes empezar a preocupar y poner tu atención y dedicar tu vida a otras cosas. Veneno puro y mortal para un creyente. Por eso es que Pablo está ocupando estas palabras aquí. Importante recordar entonces, hermano, lo que Pablo nos está diciendo aquí en cuanto a lo que es esta carrera de la vida cristiana, que él aún no la ha terminado, pero desde que Dios comenzó su obra, él ha ido conociendo poco más, un poco más de Dios. Él ha ido creciendo en el conocimiento de la obra de Cristo, en la gracia, en la misericordia de Dios, en el Evangelio, en cómo él ha sido rescatado de aquella situación, de la enemistad de Dios, y cómo ahora puede estar en paz con Dios. Él ha ido creciendo también en su propia vida, de que antes era una persona que vivía a espaldas de Dios, y ahora él en nada de lo que vive quiere robar la gloria que solo le corresponde a Dios. Él está creciendo también en cómo defenderse, protegerse de aquellos falsos maestros que buscan, que pueden dañar su propia vida espiritual. Esa es la carrera que Pablo nos está diciendo y que dura toda la vida. Un segundo aspecto de esta carrera, a pesar de que esta meta no se alcanza en esta vida, nosotros, hermanos, atención con esto, con esta segunda característica que nos menciona Pablo, nosotros en esta carrera tenemos una responsabilidad. Versículo 12 Y versículo 13, en el 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Versículo 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién mejor que Pablo podría expresar y definir la doctrina de la elección divina? ¿Quién mejor que Pablo puede enseñar y puede darnos la seguridad de la salvación? Pero también Pablo sabe y conoce que así por la obra de Dios en nosotros mismos, por esa obra de Dios en nuestras vidas, es que nosotros debemos ser responsables ahora de vivir para quien nos ha llamado. Y esto no es algo nuevo que le está diciendo, lo vimos en el capítulo 2, versículos 2 y 13. Pablo dice a sus hermanos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, trabajad, esforzaos por vivir esta vida de santificación. ¿Por qué? ¿Por qué tomarla tan en serio? Versículo 13, porque Dios es el quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios obra en nosotros, porque su poder obra en nosotros, porque su Santo Espíritu obra en nosotros, porque Él nos capacita, nosotros entonces obramos con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro empeño en esta vida, en esta carrera de santificación. Entonces, aquí retomando otra vez esta ilustración de este atleta en la carrera, así como cuando vemos a estos atletas centrados, corriendo, únicamente centrados en aquella meta, únicamente en llegar, en que todo su esfuerzo, todo su ánimo, toda su mente, toda su concentración está en llegar al final de aquella carrera, pues esa es la vida que Pablo nos está enseñando, cómo se vive centrado únicamente en Cristo. ¿Cuándo hemos visto a un atleta correr una carrera que el atleta vaya mirando el estadio con las manos en los bolsillos? Qué bonitas esas columnas de allí. ¿Cuánto hemos visto a un atleta que se ponga a contar cuántas personas caben en ese estadio? Pues así mismo también un creyente no puede desconcentrarse, no puede dejar de mirar a Cristo en su carrera, en la vida cristiana. Y para mostrar el énfasis de lo que está diciendo aquí, hermanos, Pablo ocupa unas palabras que son importantes. Cuando él está diciendo prosigo, lo que está diciendo es que él corre, que él se mueve rápidamente con intensidad hacia algo o alguien, como queriendo intentar agarrar algo, como si estuviese en una persecución, con intensidad, con urgencia. Así corre esta carrera. Luego él dice, una cosa hago. Solo hay una forma de vivir la vida cristiana. Solo hay un foco de interés en nuestra vida, independiente de lo que hagamos, en donde estemos. Pablo nos está hablando que tenemos solo una forma de vivir la vida cristiana. Nos habla de determinación, nos habla de dedicación, de disciplina en esta vida cristiana. Luego habla de esta, en esta palabra, de extendiéndose. Y también en ese mundo deportivo era como el cuerpo del atleta, que todos sus músculos, todos sus tendones estaban activos, estaban tensos para llegar adelante, para correr hasta el final en esta carrera. Por lo cual Pablo nos vuelve a dar la idea de un máximo esfuerzo en esta carrera de la vida cristiana. Así es como Pablo vive su vida cristiana, pero nos está dejando un mensaje que esta es la única forma en que se vive el cristianismo. No hay otra forma de vivir una vida cristiana teniendo a Cristo como el centro de su vida. Cristo es su meta, y el amarle más, el desearle más, el vivir para Él, para su gloria. En otras palabras, hermanos, lo que nos está diciendo Pablo aquí también es que Él no da pie a la pereza espiritual. Él le pone freno inmediatamente a cualquier idea, a cualquier pensamiento, a cualquier actitud, a cualquier cosa que lo desconcentre y que lo vaya a llevar a la pereza espiritual, a no estar creciendo en Cristo, a no estar conociendo más a Cristo, a no estar deseando más a Cristo. Pablo sabe de su necesidad, de su urgencia de estar cultivando día tras día una sana y fuerte vida espiritual, centrada, firme en la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios, profundizando en la obra de Dios, profundizando en Dios mismo, conociéndolo más a través de la palabra de Dios, en una vida de oración, en una vida de dependencia del Espíritu Santo, pero también una vida de comunión con sus propios hermanos. Cualquier idea entonces que a Pablo le lleve a dejar de lado cualquiera de estas cosas, Pablo inmediatamente las deja de lado. Y es interesante cómo él sigue, porque Pablo reconoce que en esto hay luchas. y muchas luchas. Pablo dice en el versículo 13, dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Pablo está diciendo que él tiene que hacer un ejercicio continuo, de día tras día, de dejar atrás cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier cosa que justamente le haga distraerse de su meta principal, Cristo. Y fijaos si Pablo no tenía méritos para ello, hermanos. Pablo lleva 25, 30 años sirviendo fielmente al Señor. Pablo podía mirar sus viajes. Pablo podía mirar cuántas ciudades evangelizadas. Pablo podría mirar cuántas personas discipuladas, cuántas iglesias fundadas. Y poder sentir autocomplacencia y autojustificarse de que, bueno, ya era un momento para no tener un esfuerzo máximo y poder dedicarme a otras cosas. Pablo podía mirar su propio conocimiento de Cristo. Pablo podía mirar las experiencias que él había tenido, las revelaciones que había tenido y decir, pues mira, ya estoy en un momento, estoy en una etapa de mi vida en que yo creo que ya ese esfuerzo máximo puede ceder y dedicarme a hacer otras cosas. Hermanos, ¿sabéis qué? Pablo podía mirar sus propios sufrimientos. Pablo podía mirar sus escarcelamientos, sus azotes, sus apiedramientos. Pablo podía mirar, ¿sabéis qué? Las propias traiciones que personas llamándose hermanos de él le han traicionado y lo han dejado solo. Y sentir autocomplacencia, autojustificarse en ellos y dejar de mirar a Cristo. Pero cada vez que vienen pensamientos a Él, Él dice, dejo todo atrás, olvido todo eso y me extiendo a lo que está delante. Otra vez vuelve a centrarse en Cristo, en su grandeza, en su amor, en su sacrificio, en lo que Él es, en lo que ha hecho en su vida, en la misericordia, en la gracia que a diario ha recibido y le ha permitido estar donde Él está. Y eso lo hace que deje de lado todos estos pensamientos que justamente buscan debilitarlo en la fe, debilitarlo espiritualmente. Hermanos, es inevitable que a nosotros nos vengan pensamientos de este estilo. Preguntémonos, hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos vienen ganas de no leer la Biblia? ¿Cuántas veces han pasado días, semanas, sin que nosotros cojamos la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hay desánimo para dedicar tiempo para orar? Pablo se extiende a lo que está adelante. Pablo vuelve a mirar a Cristo. Pablo vuelve a mirar el Evangelio. Pablo vuelve a profundizar en estas verdades que lo han librado de la esclavitud, del pecado, de la condenación. Y es eso lo que a él le anima. Es eso lo que a él le fortalece, hermanos. Y le hace llevar otra vez, vivir únicamente para su gloria y para su honra. Entendemos, hermanos, lo que está ocurriendo aquí. De que si nosotros no tenemos este deseo, este anhelo que Pablo nos está mostrando aquí, no es porque nos falta entretención, no es porque el culto no es tan atractivo y no cumple mis expectativas. El problema es terrible, el problema es que Cristo no es el centro de nuestras vidas. Y ese problema no se remedia teniendo canciones más modernas. Ese problema no se remedia teniendo más luces que nos puedan entretener. Es importante entender esto, hermanos, que un avivamiento espiritual no depende de poner más entretención. Un avivamiento espiritual depende de acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios, profundizar más en Él. Y que ese conocimiento nos lleve a amarle más a Él, desearle más a Él y vivir para su gloria y para su honra. A través de la palabra, de la predicación, de la meditación, en la palabra de Dios, a través de la oración, de la dependencia en el Espíritu Santo, a través de la comunión con los hermanos. Y así que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, el Señor tenga gracia por nosotros y nos lleve a vivir para su gloria, para su honra. Hermanos, esto es tan importante, es tan clave para la vida de Pablo, que permitirme dar solo tres ejemplos lo que es esta verdad en su vida. Fijaos cómo Pablo ora. Él no ora como nosotros muchas veces estamos acostumbrados a orar. Pablo está encarcelado, Pablo está privado injustamente de libertad. Las cárceles no son lo que nosotros conocemos ahora. Pablo tiene problemas, Pablo está solo, él ha sido abandonado. Sus colaboradores más cercanos no están con él, están sirviendo en otras partes. Con todo lo que él está viviendo, él no ha perdido su tiempo, él está orando, pero no solo ora por él, sino que él tiene tiempo para orar por sus hermanos y preocuparse por sus hermanos y ayudarles a ser edificados. ¿Y sabéis cuál es su prioridad? ¿Sabéis cuál es su urgencia máxima? Capítulo 1, versículos del 9 al 11. Pablo, orando, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lo esencial para Pablo, para sus hermanos, es que ellos fueran fortalecidos y animados a continuar en esta carrera de la vida cristiana. Pero no solo eso, fijaos cómo Pablo ve ahora sus circunstancias. Sus circunstancias no son para quejarse de Dios, para dudar de Dios, sino para confiar en que en medio de todo hay un Dios soberano obrando en medio de su pueblo. Otra vez en el capítulo 1, en el versículo 16, Pablo dice: estando persuadido de esto, seguro en esto, confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabe que él no es presa de la buena o de la mala suerte. Pablo sabe que lo que le está ocurriendo no es que él está pagando el karma y cosas por el estilo. Pablo lo que sabe es que hay un Dios soberano que un día nos llamó para él, un día nos tomó y que nos hará perseverar en medio de esta carrera para llevarnos junto a él por toda la eternidad. Pero un detalle aún más importante, hermanos, en la vida de Pablo y cómo afecta lo que él está diciendo en su vida. Por eso es que Pablo puede tener gozo en medio de cualquier circunstancia, hermanos. Por eso es que Pablo le repite una y otra vez en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 18, dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el capítulo 4, en el versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y este gozo viene únicamente por tener en su meta a Cristo Jesús y ninguna otra cosa, por estar creciendo en Él, por estar siendo edificado en Él, por estar sosteniéndose en Él, pero por estar también experimentando esta gracia divina de su obrar en Él mismo, en su propia vida, fortaleciéndole, animándole, y que Él pueda ir fundamentándose en las verdades que Él va conociendo de Dios y en su palabra. Hermanos, ¿cómo no animarse? ¿Cómo no tener gozo cuando, por ejemplo, Pablo considera lo que nos dicen Romanos en el capítulo 5, versículo 8? Escuchad con atención lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Habéis escuchado? Dios hizo una demostración de amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo piensa en estas cosas, que él ahora es un amado por Dios, que él ya no es un enemigo, un apartado, alguien que está bajo la condenación, sino que está reconciliado con Dios, que ahora la paz de Dios está con él, que él ahora él podrá estar en la eternidad con Dios, con el único Dios vivo y verdadero. ¡Qué gran gozo! Vemos el último aspecto de esta carrera que Pablo nos está mostrando aquí. Hemos visto que es una carrera que durará toda la vida, en la cual nosotros debemos esforzarnos, pero también tenemos que ver un poco en cuanto a lo que dice Pablo, que él corre hacia un premio. También el versículo 14 dice que al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y antes de ver esto del premio, menciono solo dos detalles que son importantes aquí. Pablo podía correr hacia este premio, tener la esperanza de alcanzar este premio, porque Dios le había llamado al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios le había llamado a correr esta carrera. Dios la había tomado y Dios la había puesto en este estadio, en esta ilustración, ¿no? A correr en esta vida cristiana. Pablo vivía, así como nosotros, a espaldas de Dios, lejos de Dios, viviendo de una manera aborrecible delante de Dios. Pero un día, así como Dios salió al encuentro de Pablo camino a Damasco, también salió un día a nuestro encuentro. Su Santo Espíritu vino a nosotros y por primera vez en nuestras vidas nos permitió oírle. Él nos transformó, Él nos llamó a una nueva vida, en la cual ahora ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino que podemos vivir para su gloria, para su honra. Por eso Pablo puede correr esta carrera, porque Dios mismo lo llamó, Dios mismo le ha hecho una citación, vamos a decirle, que ha comenzado cuando Él lo llamó y que terminará delante de Él en su misma presencia. Pero no solo también Pablo puede correr seguro esta carrera, sino como también dice en el versículo 12, Cristo le había sido, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, dice en el versículo 12. Cristo nos atrapó, Cristo nos tomó para sí, Cristo nos compró, Cristo nos hizo suyo allí en la obra, en la cruz. A precio de sangre fuimos comprados, y porque Cristo murió, nosotros ahora podemos correr esta carrera. Y esto es importante, hermanos, porque recordad, Él está rechazando absolutamente una falsa doctrina que también dice que por un esfuerzo humano nosotros podemos reconciliarnos, estar de manera agradable delante de Dios. Pablo otra vez dice, pues eso no es cierto. Únicamente por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo imputadas en nuestra vida, es que nosotros podemos correr esta carrera y podemos esperar aquel premio de estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Así que, teniendo esto en mente, hermanos, un atleta corría hacia una meta. De llegar a la meta, era también premiado. Pablo sigue ocupando esta ilustración, pero en cuanto a esta meta y en cuanto a lo que es el premio, Pablo no está distinguiendo cosas distintas como es en una carrera. Para Pablo, esta meta, como también este premio, es solo uno: la eternidad junto a Dios. Cuando él mira hacia adelante, cuando él mira su meta, cuando él mira aquel premio, él lo que está pensando es una vida eterna con Dios. Cuando él piensa en esta meta es justamente ir creciendo en santificación y llegar a un momento de la perfección de poder estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando piensa en este premio, él está pensando en este llamamiento, en esta cita que Dios le ha hecho para estar con él en este momento en donde todas las cosas por fin serán restauradas. Esta cita que Dios mismo lo llamó en aquel momento, ya cuando todo el pueblo de Dios sea glorificado y reunido para vivir en plena comunión con Dios, para estar junto con él en este nuevo cielo, en esta nueva tierra que el Señor nos dará, en esta gloria que será por toda la eternidad. En eso es lo que Pablo estaba pensando, ya sea o como meta o ya sea o como premio. Hermanos, todos debemos correr esta carrera de esta forma. No es que nosotros seamos un segmento dentro del cristianismo, los fundamentalistas y los radicales. Todos debemos estar corriendo de esta forma, sabiendo que durará toda nuestra vida. Sabemos que debemos dar todo y nuestro máximo esfuerzo y que también un día terminará esta lucha, una lucha contra el pecado, la lucha contra las tentaciones, y podemos estar por la eternidad con nuestro Señor. Pero todos debemos estar corriendo esta carrera de la forma que Pablo nos está enseñando. Así es como Pablo termina esta porción en el versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Y vos recordáis que decía que la palabra perfecto se volvía a aparecer en este versículo, pero con otro significado. Aquí la palabra no es perfección. Aquí la palabra perfecto se está refiriendo a madurez. Lo está haciendo como lo ha ocupado, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros, con discernimiento en lo que ellos estén viviendo. Por lo cual Pablo ahora está diciendo, todos los que somos maduros, todos los que estamos en esta senda, pues tenemos que tener una cosa absolutamente clara: así se vive la vida cristiana. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Quien diga lo contrario, miente, está equivocado, está engañado. Solo hay una forma en que se vive la vida cristiana. En esto no tenemos absolutamente ninguna diferencia los que estamos en Cristo, los que somos maduros. Y como sigue el versículo, cuando dice que si otra cosa sentís, esto también lo revelará el Señor. Aquí no hay acuerdo exactamente a dónde está dirigiendo su atención Pablo aquí, pero básicamente hay dos posturas que se manejan aquí entre los comentaristas. En que, en primer lugar, Pablo se está refiriendo esto a cosas secundarias dentro de la vida cristiana. Entonces él está diciendo, hay cosas que son elementales, esenciales, intransigibles. Estar viendo esta meta como final a nuestro Señor Jesucristo, de eso no hay absolutamente duda, así se vive. Pero hay cosas que son secundarias en la vida cristiana, y en estas cosas secundarias, pues siguiendo a Cristo, sin duda nos pondremos de acuerdo en todas ellas. O bien, puede Pablo que esté apuntando justamente a los que son menos maduros, a estos hermanos que son maduros, que no tienen duda, que van caminando, y que hay hermanos dentro de la iglesia, de Filipo, hermanos que son menos maduros, y que acatar esto lo que Pablo está diciendo, asumir, llegar a vivir lo que Pablo le está diciendo, pues evidentemente les costará más, tendrán una lucha mayor. Si es eso, pues sin duda lo que Pablo está diciendo, que es Dios mismo se encargará de obrar en sus vidas y llevarnos a todos a un mismo final, porque todos debemos vivir la vida cristiana de una misma forma. Hermanos, sea una o sea otra, lo que Pablo está diciendo es algo claro. La vida cristiana es una carrera en la cual nosotros no llegaremos a tener un conocimiento pleno, pero eso no es excusa. Eso no es excusa para, en el lugar donde estamos, con el tiempo que estemos, con el conocimiento que llevamos, no es excusa para no estar viviendo una vida agradable a Dios. Una lucha contra el pecado, una lucha contra nuestras propias debilidades y estar viviendo para el Señor, creciendo en el conocimiento de Él, creciendo en nuestro amor por Él, creciendo en nuestro anhelo por Él. No hay excusa. Examina entonces tu vida, hermano. Examina tu comportamiento. Examina lo que son tus prioridades, lo que te está influenciando y si eso está dando muestras de vida espiritual. Si eso está dando muestras de un progreso espiritual, porque ¿sabéis qué? Si no hay progreso espiritual, si no hay vida espiritual, estás cayendo en manos de falsos maestros, de falsas enseñanzas que solo llevan a la condenación. ¿Sabéis lo que es una falsa enseñanza de estos falsos maestros? Pues yo no soy tan vago como ese otro. Pues yo no soy inmaduro como ese otro. Yo no he leído la Biblia tantas veces como este otro, pero tampoco la leo tan menos como este otro. Esa es la filosofía, esa es la ideología de estos falsos maestros. Pero esa no es la madurez de la cual Pablo nos está mostrando aquí. Y cómo se vive la vida cristiana, originada por Dios, centrada en Él, sostenida por Él, y en la que despierta anhelo, pasión, deseo por Él. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, nos vuelve a repetir esta idea. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, ¿te cuesta orar? Hermano, ¿no llegaste a cumplir el plan de lectura de la Biblia en un año? Hermano, ¿te cuesta venir a la iglesia? ¿Vienes con desánimo? No pienses que es por falta de entretención. No pienses que es porque el culto se tiene que adaptar a ti. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Dios. Concéntrate, céntrate en Él. Anímate a Él. Clama a Él. Que cada vez que te acerques a su palabra, clama a Él, que cada vez que vengas a un culto tú seas edificado, tu crecimiento, tu amor, tu deseo, tu anhelo por Él crezca. Que para ti no sea un tedio escuchar otra vez del Evangelio, sino que para ti sea un deseo, un anhelo de crecer más, de cómo la gracia, la misericordia de Dios ha obrado en tu vida y Él te ha librado. Solo Él puede animarte espiritualmente. Escuchad estas palabras para terminar el primer punto. Isaías capítulo 40, versículos 30, 28 al 31, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, prosigue a la meta. Pasamos al punto 2 del versículo 17 hasta el final, en donde Pablo ahora nos llama a que, o nos llama, nos pone nuestra atención a que hay ejemplos para imitar. Hay ejemplos de vida que son para imitar, para seguir su trabajo, su ejemplo, su esfuerzo, y que nos dirigen y nos llevan a Cristo. Y hay ejemplos para rechazar, ejemplos para alejarse, ejemplos para tomar distancia, porque esos ejemplos, esas malas vidas, solo llevan a la condenación. Pablo comienza justamente con estas palabras y que en una lectura rápida o superficial pueden sonar llenas de orgullo o de arrogancia. Él dice, imitadme a mí. Pero como hemos estado estudiando y viendo aquí lo que Pablo está diciendo, imitad mi conducta. Imitad mi comportamiento, imitad cómo mi vida está centrada absolutamente en Cristo y vivo para Él y voy creciendo en deseo y en anhelo por Él. Imitad eso de mí. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 es mucho más claro en cuanto a lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo está diciendo eso, no son palabras arrogantes y también lo sabemos porque no solo está llamando a imitarle a Él, sino está llamando a imitarles a todos los que así se comportan, a todos los que viven de esta forma, de esta vida, en esta vida, en esta carrera cristiana. Atención con esto, hermanos. Pablo se está dividiendo básicamente el mundo en dos partes, a las personas en dos partes, a los que siguen buenos ejemplos a los que siguen estas vidas que dirigen a Cristo o a los que son malos ejemplos, a los que veremos más adelante son enemigos de la cruz y que llevan a la perdición. Todos estamos imitando el uno o el otro. Todos estamos siguiendo, pero lo que es aún más interesante, lo que Pablo también nos está enseñando aquí, es que hay gente que también nos está siguiendo a nosotros. Hay gente que está viendo e imitando nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana. Todos entonces estamos o imitando rebelión o imitando sumisión. Todos estamos entonces imitando o dependencia a Dios o independencia de Dios. Por eso Pablo dice, mirad, poner atención, analizar la forma en que se comportan, y si se comportan de esta forma, si están viviendo para Cristo, imitadlo. Tienen a Pablo mismo, tienen a Epafrodito, tienen a Timoteo y tienen a distintos hombres santos y varones santos allí en la iglesia para imitar ese comportamiento y así también alejarse y rechazar y no seguir a estos falsos maestros que estaban dentro de allí, de la misma iglesia. Pero es interesante también, hermanos, un aspecto de que nos está diciendo sobre estos hermanos, de imitar su conducta. Ellos no solo están viviendo de una forma santa y piadosa, sentadas en Cristo, sino que la palabra deja de que ellos están dejando un legado a las posteriores generaciones. Ellos están enseñando con su ejemplo a otros a correr esta vida cristiana. ¿Sabéis por qué? Porque cuando ellos no estén, los otros puedan asumir el enseñar, el vivir una vida cristiana y el enseñarles a otros a vivir una vida cristiana. ¿Sabéis qué? Cuando se acerca un hermano maduro a tu vida, a corregirte algo, a disciplinarte en algo, a llamarte la atención en algo, no es porque sea un cotilla y se meta en tu vida. Es porque él está dejando un legado de cómo vivir esta vida cristiana, porque ellos un día no estarán. Y cuando te toque a ti, cuando otros te imiten a ti, ¿qué van a ver? ¿Qué van a imitar? ¿Te has preguntado eso, hermanos? Si Leibao fuese como tú hoy, si todos te vamos a imitar a ti, Leibao va a seguir siendo una iglesia que se esfuerza, que trabaja por predicar firmemente la palabra de Dios. Si todos hoy te siguiésemos a ti, si todos hoy fuésemos como tú, ¿duraría Leibao abierto un año más? ¿Tienes temor? ¿Clamas al Señor de que te libre de no ser un mal ejemplo a otros hermanos? Que te libre de ser un mal ejemplo que desaliente a otros hermanos que están viviendo una vida fiel al Señor. Tenemos una responsabilidad que nosotros no podemos evitar. Vivir para el Señor, o sea, vivir esta vida cristiana centrada en Cristo, pero también estar animando a otros hermanos a que vivan esta vida cristiana como las estamos viviendo nosotros. Y hermanos, no sirve esta frase de que no me mires a mí, mira a Cristo. Pablo no está diciendo eso aquí. Pablo está diciendo, miradme a mí y cómo yo me esfuerzo para vivir, para agradar a Cristo. Y así también vivir vosotros. Tenemos una responsabilidad. No hay otra forma, no hay otra forma, hermanos, de vivir la vida cristiana. Ser indiferente a esto, no tomar en consideración esto. ¿Sabéis lo que es? Es estar siguiendo a un falso maestro. Pero de allí nada bueno va a salir. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que Pablo está diciendo en cuanto a estos falsos maestros. Y a pesar de que esto fue escrito ya 2000 años atrás, hermanos, es importante poner atención porque siguen actuando de la misma forma. Su fórmula de actuar, de infiltrarse en la iglesia, sigue siendo exactamente lo que Pablo está diciendo aquí de ellos. Versículo 18, lo primero que nos dice es que por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y mirad lo importante que es esto, una primera característica que Pablo nos está diciendo, que de un hermano maduro en la fe, un hermano que está viviendo para Cristo, no es al que él dice, bueno, es que hay que ser tolerantes con todos. ¿Quién soy yo para juzgar? Es que, bueno, no se puede ser tan tajantes. No, un cristiano maduro, un cristiano que vive para Cristo, él lo examina todo. Él tiene discernimiento. Como en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 21, dice, examinadlo todo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los falsos maestros nunca se presentan como un falso maestro. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, No es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Hermanos, un falso maestro no tiene una tarjeta de presentación. Se asemejan, son parecidos, sus mensajes, sus palabras casi parecen. Pero Pablo se está diciendo aquí que en realidad ellos son enemigos de la cruz. Su vida, su comportamiento, sus doctrinas, sus enseñanzas, nunca jamás llevan a depender únicamente de Cristo. Su mensaje, sus enseñanzas justamente carecen de la cruz de Cristo. Nunca jamás sus enseñanzas nos llevan a dar gloria a Cristo. Sus mensajes pueden ser parecidos, pero terminan siendo estos mensajes terapéuticos que nos toca escuchar, estos mensajes de autoayuda, que solo quieren que disfrutes un poquito aquí, que tu y cambie un poquito tu panorama, pero nunca nos conducen a depender, como Pablo está diciendo, que es como se vive la vida cristiana, dependidos, asidos, aferrados a Cristo Jesús, teniendo a Cristo como su meta. ¿Sabéis por qué? Porque su Dios no es Cristo. Su Dios es otro. Versículo 19 dice, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Él está diciendo, Pablo, su Dios es su vientre, su Dios es su estómago, su Dios son sus sentimientos. Su Dios es la sensualidad, no solo la sexualidad, sino todo el vivir para el placer propio. Eso es lo que está diciendo, ese es su Dios, eso es lo que él sigue. En otras palabras es, vivir según lo que me hace sentir bien. Vivir como me da la gana. Por eso es que su gloria es su vergüenza. Por eso ellos se jactan de la manera en que se comportan cuando debiesen avergonzarse. Por ellos eso se jactan la forma en que muestran, en que se viven, se visten provocativamente y se sienten orgullosos de eso cuando debiesen avergonzarse. Por eso es que ellos se jactan de las relaciones sexuales que tienen los fines de semana cuando debiesen avergonzarse de ellos. Por eso hoy se exalta, se alaba, se enorgullecen de que tú puedes hacer lo que se te ocurra, vaya contra tu naturaleza, contra la ciencia, contra Dios. Da lo mismo cuando debiesen avergonzarse de eso. Ellos solo piensan, como dice en el versículo 19, solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo de aquí, que esto es el todo, lo que podamos alcanzar y tener y obtener aquí. No hay nada más, no hay nada más vida, no hay vida después de la muerte. Todo se acaba allí. Por lo tanto, lo único que importa es lo que tú puedas conseguir aquí. Su lema de vida es a vivir que son dos días. Vive de la manera que a ti se te antoje, porque total, solo se vive una vez. Pero fijaos lo que Pablo dice en el versículo 19. No da lo mismo la forma en que tú pienses que puede vivir la vida cristiana. Versículo 19, hablando sobre estos falsos maestros, sobre sus enseñanzas y el camino a donde dirigen, el final de los cuales será perdición. Por más que ellos piensen en lo terrenal, por más que ellos intenten evadir el momento de la muerte, lo que les espera es el infierno y la condenación eterna. ¿Sabéis qué? Estos falsos maestros conducen con sus falsas enseñanzas a una carrera no como la del vida de cristiano, es una carrera a la autodestrucción en esta propia vida, pero también cuando les toque presentarse delante del Señor, porque nada de lo que hayan alcanzado, de lo que hayan podido lograr, nada de ellos servirá para evadir el veredicto final de la condenación en el infierno por toda la eternidad. Estos falsos maestros no estaban en la calle, no estaban dando sus enseñanzas por ahí por el barrio. Estos falsos maestros estaban dentro de la iglesia. Ellos querían dañar la iglesia, dividir la iglesia, destruir la iglesia. Por eso es que Pablo tenga tanto énfasis de que él no está mencionando esto como para que se enteren un poco, para que se alejen de ellos, para que los rechacen, sean absolutamente tajantes. Y hemos visto comportamientos ya de Pablo y enseñanzas así. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos de 9 al 13 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ni no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No tengáis comunión, no dialoguéis con estos falsos maestros, alejarlos, apartarlos, echarlos, quitarlos de la iglesia. Y Pablo, cuando él está diciendo estas cosas, hermano, no es que él se esté partiendo de la risa. Ha dicho anteriormente que él lo hace llorando. Él escribe estas palabras de mal. Está llorando cuando él está escribiendo esto. Está llorando porque sabe el daño que están sufriendo sus hermanos, o el posible daño que puede causar a sus hermanos. Está llorando también porque él sabe el final que tienen estas personas que están enseñando estas falsas enseñanzas. Pero sabéis también por una cosa, por qué él está dispuesto a hacerlo, hermanos. ¿Por qué está dispuesto a ser así de tajante? Lo vimos también en el estudio de 1 Corintios de este pasaje. Con nuestro rechazo, el alejarnos de él, el no estar de acuerdo con sus doctrinas, sino mostrar su falsedad, es la única opción que ellos tienen de considerar, de recapacitar, y que por la gracia de Dios ellos se arrepientan y vengan en fe a donde nuestro Señor Jesucristo. Permíteme hacer un paréntesis aquí. Si tú estás hoy sin Cristo, si tú no conoces a este Cristo del cual estamos hablando aquí, y alguna vez te preguntas por qué nosotros no dialogamos en ciertos temas, por qué nosotros no estamos dispuestos a ceder en algunos temas, pues es porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, y también es una forma de mostrar amor hacia ti. No hay otro camino. No hay vida fuera de Cristo. ¿Sabéis una cosa? Nosotros no somos los enemigos. Los enemigos son estos falsos maestros que te están llevando una vida de condenación, de perdición. Ellos son los que están en contra tuya. Ellos son estos maestros ciegos que solo te llevan un camino de perdición. Llegará un día que todos tendremos que presentarnos delante de Dios. Y todo lo que estos falsos maestros enseñaron, nada de ello prevalecerá ni permanecerá. Nada de ello podrá evitar aquel juicio de Dios. Y únicamente los que vengan asidos a la justicia perfecta de Cristo podrán ser librados de la condenación y llamados a tener vida eterna junto a Él. Deja de seguir a estos falsos maestros. Considera, despierta, analiza. No sigas a estos falsos maestros. Solo Jesús fue capaz de decir en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino. Convéncete de esto. No hay otro quien pueda salvar. Solo Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Da la espalda a tu manera de vivir. Da espaldas a estos falsos maestros y reconoce que solo Cristo, solo su obra, solo la cruz, solo su sangre puede saldar aquella deuda que el pecado generó delante de Dios. Y aquel poder que lo levantó de los muertos, que ese poder hoy también te levanta a ti en nueva vida, ya no para seguir estos falsos maestros, sino para seguir al único y verdadero maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Volvemos, hermanos, y solo me queda algo muy breve en cuanto a la realidad de los hijos de Dios, a quienes han aferrado, a quienes están nacidos a nuestro Señor Jesucristo, y recordar a este tremendo contraste que hay en estos falsos maestros, su final, y quienes son hijos de Dios y su final. Versículo 20, primero dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto es algo interesante, porque los hermanos de Filipos sin duda están comprendiendo exactamente lo que Pablo les está diciendo, y nosotros necesitamos un poco de esa información para comprenderlo. Ya he dicho en otras ocasiones que Filipo era una colonia romana. Una colonia romana se fundaba porque generalmente los soldados que ya se jubilaban del ejército, en donde luchaban y conquistaban, al jubilarse, Roma les daba la libertad para fundar ciudades lejos de Roma, distanciadas de Roma, fundar ciudades y que fuesen ciudades estratégicas, ciudades militares que resguardaran el bienestar del imperio. Pero a pesar de su lejanía, a pesar de que no estaban en Roma, eran pequeños fragmentos de Roma. Eran colonias romanas. Sus leyes, sus tribunales, su justicia, sus derechos, sus beneficios, todo era como si ellos estuviesen en Roma. De manera que quienes vivían lejos de Roma, que no estaban en Roma y estaban en estas colonias romanas, en ninguna manera iban a olvidar nunca jamás que ellos eran en realidad ciudadanos de Roma. No estaban en Roma, pero vivían, se comportaban como si estuviesen allí, porque ellos eran en realidad ciudadanos de Roma. Que es lo que está entonces diciendo a los filipenses: nosotros somos en realidad, efectivamente, ciudadanos del reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros no somos de este mundo. No hemos llegado a esta meta, no la hemos alcanzado aún. Vivimos en este mundo caído, pero nosotros no pertenecemos ya a este mundo, sino que nosotros somos del reino de Dios y nos comportamos bajo los principios del reino de Dios, y nos comportamos y vivimos bajo el señorío de nuestro Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Aquellos eran enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros en realidad somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Hermano, nosotros hemos sido cambiados de reino. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas para vivir, para venir al reino de la luz, al reino de nuestro Señor, al reino de Dios. Y eso es lo que somos. No estamos aún allí, nos queda carrera, pero nos comportamos como lo que somos, como hijos de Dios. Y por eso nosotros no nos comportamos como el mundo se comporta. Este es el mismo anhelo, el mismo pensamiento que nos muestra en Hebreos 11, después de este pasaje de los héroes de la fe. En el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14: porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso nosotros no nos sentimos justos aquí. Por eso nosotros no estamos de acuerdo, no nos sentimos cómodos en medio de este mundo, porque este mundo aborrece a Dios. Este mundo vive a espaldas de Dios. Este mundo exalta lo que aborrece Dios. Por eso nosotros no nos comportamos ni seguimos este mundo. Y nos comportamos de una forma diferente. No porque nosotros seamos un poco mejor que ellos, sino porque realmente nosotros somos hijos de Dios. Versículo 20, tenemos también otra esperanza. Dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos falsos maestros, sus falsas enseñanzas nos hacían centrar únicamente en nosotros. Recordáis que esto era todo, esta vida era lo único. En cambio, un creyente no ve la vida así. Un creyente tiene una esperanza muchísimo mayor, una esperanza real, una esperanza verdadera de que un día volverá nuestro Señor Jesucristo y Él nos llamará a su presencia. Así como el Señor cumplió absolutamente todas las profecías que hablaban de Él, que un día se haría carne, que vendría a morir en una cruz y que se levantaría al tercer día, así también Él cumplirá su promesa de volver un día, ya no como un bebé, sino que el Rey de todo el universo, y a llamar a juicio al mundo y a los hombres. Algunos para condenación, pero a su pueblo para comunión eterna con Él. ¿Os fijáis en este detalle, hermanos? Los falsos maestros, sus falsas enseñanzas apartaban de la cruz. Ellos eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y os fijáis cómo la palabra nos lleva a tener nuestra esperanza únicamente en Cristo y anhelarle, a desearle, a esperarle más y más cada día mientras más crecemos en Él? Es exactamente lo que vivió Juan cuando él pudo ver el final de los tiempos. Y fijaos lo que él dice en el capítulo 22, en el versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Por ello nuestro interés no es el mundo, no es lo que nosotros podamos alcanzar en este mundo, porque sabemos que nada de eso permanecerá. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos de paso por este mundo, somos peregrinos en este mundo, y que lo más importante, nuestra esperanza, es estar aquel día glorioso junto con nuestro Señor por toda la eternidad. Y el último aspecto en cuanto al pueblo del Señor, en el versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recordad, mira, fijaos, lo que exaltaban estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas? ¿Sabéis lo que exaltaban? Un cuerpo de humillación. Eso es lo que exaltaban, un cuerpo que tiene las marcas de la desobediencia, de rebelarse delante de Dios. Un cuerpo que lleva las marcas del pecado, las marcas de la desobediencia. Un cuerpo que se envejece, un cuerpo que se deteriora, un cuerpo que sufre, un cuerpo que se enferma y un cuerpo que morirá y un cuerpo que sin Cristo se irá a la condenación. Sus enseñanzas, ¿sabéis lo que cubren de estos falsos maestros? ¿Sabéis lo que realmente son sus enseñanzas? Es una vida frustrante, esclavizante, desesperante y sin ningún tipo de esperanza. Esas son en realidad sus enseñanzas, sus doctrinas. Pero Pablo dice que los cristianos no vivimos de esta forma, ni tenemos tampoco esperanzas en el vacío, sino que dice que Cristo mismo, nuestro propio Señor, Él con plena autoridad, con todo poder, Él será quien nos transformará. Él hará una glorificación completa, total y final. Será Él el que nos libre de este cuerpo de humillación o de este cuerpo de muerte, como Pablo lo menciona en Romanos 7, 24. Pero será Él, cuando Él regrese, cuando Él nos llame, Él nos transformará, Él nos librará. Por Él, hermanos, nosotros acabaremos finalmente esta lucha que llevamos, que hemos tenido que soportar toda, en toda esta carrera, con el pecado, con la tentación, con la debilidad, con falsos maestros. Cristo nos librará de toda humillación. Solo Él lo puede hacer. Ya no habrá más contienda con la carne, con este cuerpo de humillación. Y solo nos deleitaremos en Él. Solo viviremos para su gloria, para su honra. Fijaos en este detalle, hermanos, como he dicho recién, el discurso, las enseñanzas de estos falsos maestros solo dejan un discurso sin esperanza, de incertidumbre, de inseguridad, de desesperación. En cambio, los cristianos tenemos una canción de victoria, de triunfo, de esperanza. Acompañadme a 1 Corintios capítulo 5 y vamos a leer del versículo 50 hasta el final. Capítulo 15, versículo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante, y recordad este canto de victoria que tenemos los creyentes, este canto de esperanza que tenemos frente a esos falsos maestros. Versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿a qué podemos comparar nosotros la obra de Cristo? ¿A qué podemos comparar esto, hermanos? De pasar junto a toda la eternidad con nuestro Señor. ¿Qué de lo que hoy nos está distrayendo para hacernos unos perezosos espirituales? ¿Qué se puede comparar con la hermosura de la obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Deja de lado, hermano, cualquier cosa que este cuerpo de humillación te esté arrastrando a abandonar a Cristo como el centro de tu vida, porque un día se fumará todo aquello, pero te está poniendo en una situación terrible, en una situación de incertidumbre. No es en vano, no es en vano el tomar en consideración estas falsas enseñanzas. Pablo está siendo absolutamente claro con ello. Si estás en una situación de debilidad, si estás en una situación de pereza espiritual, Pablo está diciendo muy claramente: o bien cambias tu actitud, te centras en Cristo, ¿Vives para su gloria, para su honra, o simplemente estás siguiendo, imitando a falsos maestros, falsas enseñanzas y que te llevan a la condenación, a la perdición, al infierno por toda la eternidad? Nuestra mejor vida no es aquí. Nuestra mejor vida no es lo que este mundo nos pueda dar. Nuestra mejor vida es lo que tenemos en comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad allí en el cielo. Céntrate en ello y mientras nos toque, seguimos corriendo esta carrera en la vida cristiana. Deleítate en poder correr esta carrera. Deleítate que la gracia de Dios, la misericordia de Dios está en tu vida. Sigue creciendo. No te canses de conocerle más, de amarle más, de desearle más, de anhelarle más, de vivir para Él. Y así, fortalecido en Él, dependiendo de Él en todo, tú también seas un ejemplo para que otros vean en ti a un imitador de Cristo. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido conocerte. Gracias, Señor, porque tú has obrado en nosotros, en nuestras vidas. Nos has regenerado, nos has cambiado, nos sacaste, nos libraste de aquel reino de tinieblas, Señor. De que éramos hijos de Satanás, servíamos a Satanás, vivíamos a tus espaldas. Nos libraste, Señor, de la condenación que nos esperaba por vivir a espaldas tuyas de una manera irreverente a ti. Oh, gracias, Señor, porque en Cristo hemos sido completamente librados. Sabemos y estamos seguros que por su obra allí en la cruz toda la deuda fue pagada allí y que hoy estamos absolutamente reconciliados contigo porque su justicia ha sido imputada en nosotros. Pero Señor, tú no terminaste aquella obra allí, sino que hoy tú vives en nosotros, tú obras en nosotros, tu Santo Espíritu está junto con nosotros, capacitándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos. Pedimos, Señor, que frente a esta obra maravillosa que tú has hecho en nosotros, nosotros también podamos entender lo responsables que somos de dedicar nuestras vidas a ti, de mirar este mundo y no desear las cosas que este mundo puede ofrecer. Estas luchas del pecado que tenemos justamente, que nos quieren engañar de que podemos encontrar más deleite, más entretención en esas cosas que en ti. Ayúdanos, Señor, y como Pablo nos enseñaba, que nosotros podamos olvidar cualquier cosa, dejarla atrás, cualquier pensamiento, cualquier idea que nos haga ser unos perezosos espirituales, que nos haga seguir, Señor, falsas doctrinas, falsas demoníacas y que nos hagan sacar del centro de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Señor, permite tener este anhelo, este deseo de que cada vez que abramos tu palabra, no sea una lectura como leer un diario, como leer un libro, sino encontrar allí la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, la hermosura del Evangelio y saber que en esta vida nunca podremos conocerla del todo, pero que sea nuestro deseo, nuestro anhelo de seguir creciendo a diario. Oh Señor, líbranos de que nosotros seamos un mal ejemplo para otros que quieren correr esta vida. Líbranos, Señor, de ser nosotros ejemplos que desalienten a hermanos a amarte más a ti. Oh Señor, guárdanos. Permítenos, Señor, ser diligentes en nuestra vida espiritual, en todas aquellas disciplinas, Señor, que nos hacen crecer más y más en ti y que podamos estar siempre con gratitud delante de ti, alabándote por tu grandeza, por tu misericordia, por tu gracia sobre nuestras vidas, hasta aquel día que nosotros podamos encontrarnos delante de ti y ser llamados a vivir en comunión eterna por toda la eternidad junto a ti, dándote gloria perfecta, alabándote y adorándote de manera perfecta. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.